Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Miembros de la sociedad civil independiente de Cuba consideran que la sustitución del presidente de la NAP no aminorará y mucho menos solucionará la baja producción agropecuaria. Yolanda Huerga informa.
El gobierno cubano destituyó el sábado al presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Rafael Ramón Santiesteban Pozo, en la más reciente de una cadena de sustituciones de altos cargos en sectores de la economía.
La expulsión de Santiesteban Pozo como presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y su sustitución por Félix Duarte Ortega, que es miembro del secretariado de la Comandancia Comunista y jefe de su Departamento Agroalimentario, tiene dos lecturas. Por una parte, es interesante lo positivo porque implica de que el gobierno está atento a la crisis que hay dentro del país y está tratando de relevar personas en diferentes frentes.
Señaló el periodista independiente Julio Aleaga Pesán, residente en La Habana.
Lo segundo es que el desastre que este hombre deja, Santiesteban Pozo, es el legendario con Don Limón, cuesta $1.50 o más. O sea, la agricultura está en una situación de desastre. No hay leche, no hay carne, no hay productos agrícolas, los precios son escandalosos, y esa es la agricultura que deja este señor que estuvo durante 10 años maltratando al campesino y a la agricultura cubana.
El presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete, desde San Diego de los Baños, en la provincia de Pinar del Río, considera que ningún cambio burocrático podrá resolver la situación de la alimentación en la isla.
En realidad se ha convertido en una cacería de brujas y va a ser un boomerang para el mismo gobierno, porque esto da una imagen de que todo lo que se ha hecho hasta aquí, ninguna de las cosas que han hecho ha dado resultado. La persona que ahora va a sustituir tampoco va a resolver ningún problema, porque la situación está dada por la centralización de la economía, por un Estado fallido y porque el gobierno no quiere aceptar las medidas que la campaña Sin Campo No Hay País le ha venido dando durante todo este tiempo.
La campaña Sin Campo No Hay País solicita al gobierno libertad para la producción y distribución de los productos de los campesinos, libertad para fijar los precios de acuerdo con el mercado y para importar y exportar directamente, que se elimine por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos y que entreguen títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Cuba registró en 2023 la cifra de natalidad más baja de las últimas 6 décadas, informaron esta semana las autoridades de la isla durante una reunión de la comisión gubernamental que atiende el tema. Un reporte del equipo de prensa de la presidencia indicó que la población cubana mantuvo la tendencia al envejecimiento y al decrecimiento natural durante el periodo, que se han registrado alrededor de 90.300 nacimientos. Según trascendió en la reunión, los adultos mayores constituyen el único grupo poblacional que ha crecido en los últimos años en Cuba. Los votantes de Estados Unidos en varios estados acuden a las urnas en el denominado Supermartes este 5 de marzo, informa Yoconda Tapia.
Los votantes de 15 estados de Estados Unidos y Samoa Americana acudirán a las urnas este martes 5 de marzo para elegir al candidato de su partido, demócrata o republicano, para las elecciones presidenciales de noviembre. Se espera que el presidente demócrata Joe Biden y su predecesor republicano Donald Trump estén más cerca de asegurar la nominación de su partido. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que va detrás de Trump en la nominación de su partido y que ganó su primera primaria aquí en Washington, D.C. el domingo, dijo en el programa Meet the Press de NBC que continuará en la carrera mientras los votantes quieran que esté. Mi enfoque es que debemos empezar a respetar el dinero de los contribuyentes. Necesitamos reducir el tamaño del gobierno. Necesitamos asegurar nuestras fronteras y ser un país de ley y orden, y creemos en la paz a través de la fuerza. La inmigración también se encuentra entre los temas en los que el expresidente Trump decidió centrarse en el supermartes.
Ni una vida estadounidense inocente más debería perderse a causa de la delincuencia migratoria. Tenemos que detenerla.
En tanto, el sábado, la primera dama Jill Biden habló sobre otro tema que, según él,
está considerando una prohibición nacional del aborto. Donald Trump es peligroso para las mujeres y para nuestras familias.
Es casi seguro que el presidente Biden será el candidato de su partido. Del lado republicano, Trump necesita conseguir al menos 1.215 delegados para asegurar oficialmente la nominación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos lanzó vía aérea ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
La Fuerza Aérea estadounidense se unió el sábado a otros países que han lanzado raciones de alimentos desde el aire para la población del territorio palestino, ante las dificultades para acceder por tierra debido al asedio de Israel. Estas operaciones se producen dos días después de que los soldados israelíes dispararon contra una muchedumbre hambrienta que se abalanzó sobre un convoy de ayuda humanitaria en el norte de Gaza. La comunidad internacional pidió que se investiguen estos hechos e instó a un alto el fuego inmediato en la guerra. Washington y la ONG International Rescue Committee advirtieron que la entrega aérea de ayuda no puede ni debe sustituir al acceso humanitario. Según la ONU, 2.200.000 habitantes de la Franja de Gaza están amenazados por la hambruna tras casi 5 meses de conflicto. Qatar, Estados Unidos y Egipto llevan semanas intentando llegar a un acuerdo sobre una tregua de 6 semanas, que incluya la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos y la entrada de grandes cantidades de ayuda en Gaza.
Asistencia técnica Teudy Giró, voz informativa Ricardo Espinosa y Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Ingenieros han inventado una pegatina ultrasónica capaz de vigilar la rigidez de los órganos en el interior del cuerpo. La pegatina, del tamaño de un sello de correos, puede llevarse adherida sobre la piel y está diseñada para detectar en los órganos ciertas señales delatadoras de algunas enfermedades, como insuficiencia hepática y renal, así como la progresión de tumores sólidos. El equipo que ha creado y probado esta pegatina está encabezado por Xiaoxuan Liu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. El sensor presente en la pegatina puede enviar ondas sonoras a través de la piel hacia el interior del cuerpo. Allí adentro, las ondas ultrasónicas se reflejan en los órganos internos y regresan a la pegatina. El patrón de las ondas reflejadas puede leerse como una firma de la rigidez de los órganos que la pegatina puede medir y rastrear. Cuando algunos órganos sufren enfermedades, pueden aumentar su rigidez con el paso del tiempo, tal como argumenta Xuanji Xiao del MIT y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Con esta pegatina puesta, es posible monitorizar continuamente la rigidez de los órganos de las personas durante 48 horas y detectar cambios sutiles que podrían señalar la aparición inminente de dolencias de órganos internos. En unos experimentos preliminares, los investigadores descubrieron que la pegatina con sensor puede detectar signos precoces de insuficiencia hepática aguda en ratas. Los ingenieros están trabajando para adaptar el diseño de la pegatina para su uso en humanos. Xiaoxuan Liu y sus colegas exponen los detalles técnicos de su sensor adhesivo en la revista académica Science Advances.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
It's a girl, babe. How she gets around.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Científicos han cultivado un pequeño organoide, similar a un cerebro, a partir de células madre humanas. Lo han conectado a una computadora y demostraron su potencial como una especie de chip de aprendizaje automático orgánico, mostrando que puede aprender rápidamente reconocimiento de voz y predicciones matemáticas. A pesar de los increíbles avances recientes en el aprendizaje automático, la inteligencia artificial todavía está muy por detrás del cerebro humano en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el cerebro aprende y se adapta todo el día con un presupuesto energético de aproximadamente 20 vatios, mientras que una red neuronal artificial comparativamente poderosa necesita aproximadamente 8 millones de vatios para lograr algo remotamente comparable. Además, la plasticidad neural del cerebro humano, su capacidad para crecer nuevo tejido nervioso y expandir canales conectivos existentes, le ha otorgado la habilidad de aprender de flujos de datos de baja calidad y ruidosos con un entrenamiento y gasto energéticos mínimos. Lo que los sistemas de inteligencia artificial logran con gran fuerza bruta y energía, el cerebro lo logra con elegancia y sin esfuerzo. Ahora, los investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, han tomado un enfoque ligeramente diferente, al cultivar un organoide cerebral y montarlo sobre un chip de silicio. El montaje experimental fue capaz de enseñar señales eléctricas al minicerebro y leer la actividad neuronal. Por lo tanto, ahora estamos viviendo la era del biocomputador, una mezcla cibernética de silicio y tejido viviente. Los investigadores se centraron en dos áreas. En primer lugar, el reconocimiento de voz. Sorprendentemente, en el primer día, el organoide pudo distinguir solo a partir de un sonido vocal cuáles de las personas diferentes estaba hablando con una precisión de aproximadamente 98%. Luego pasaron a las matemáticas. El ordenador mejoró notablemente sus predicciones matemáticas en solo dos días. El equipo concluyó que los organoides cerebrales humanos tridimensionales como este definitivamente pueden formar redes neuronales funcionales y operar como una nueva clase de hardware de aprendizaje automático, al tiempo que abordan naturalmente los desafíos del tiempo, consumo de energía y producción de calor que enfrentan los chips de aprendizaje automáticos artificiales. Estas son de hecho aguas extrañas en las que estamos entrando a medida que la tecnología se acelera rápidamente en este año. ¿Quién sabe cómo será el 2030? La floración es un momento clave en la vida de muchas plantas. Este proceso les permite reproducirse a través de las flores. Para que una planta pueda reproducirse, tiene que florecer a la vez de sus vecinas. Y además, dado que las plantas no pueden moverse, dependen de que los insectos lleven el polen de una flor a otra, por lo que la actividad de plantas e insectos debe estar sincronizada. Sin embargo, debido al cambio climático, la floración de las plantas se está adelantando en diversas partes del mundo, como constatan varios estudios publicados en Europa, Asia y Norteamérica. A este problema hay que sumarle que en el Mediterráneo el efecto del cambio climático se está dejando sentir más que en otros lugares del mundo, ya que la temperatura sube un 20% más rápido que la media global. Investigadores de la Universidad de Sevilla en España han llevado a cabo un estudio sobre los cambios de la floración debido al cambio climático. El equipo ha estudiado cómo ha cambiado la floración de 51 especies de plantas, arbustos y árboles en los últimos 35 años para comprender cómo las comunidades de plantas están respondiendo al cambio climático en el sur de la península ibérica. En este periodo, la temperatura media de la zona se ha incrementado 1 grado centígrado y la temperatura mínima hasta 2 grados centígrados. Como consecuencia, el pico de floración se ha adelantado 22 días. Este adelanto no se debe a unas pocas especies, sino que un 80% de las especies han adelantado el inicio de su floración, mientras que un 68% han adelantado el final de la misma. Esta investigación ha sido posible gracias a que la floración de esta comunidad vegetal se estudió en los años 80. La investigación básica en este caso ha permitido entender mejor la magnitud de los efectos que sobre la población vegetal tiene el cambio climático. El estudio se titula Better Soon Than Never, Climate Change, y se ha publicado en la revista académica Anales de la Botánica.
Café Digital.
Little girl in this world tried so hard to put up with it. Took some time, but she grew all the things that they do. She hit it. But the power gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
coming through. You're alright, I'm alright. Don't let anybody reduce you. But the power gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café Digital.
Lanzada en 2019, WhatsApp es una aplicación gratuita de mensajería multiplataforma que permite a los usuarios hacer videollamadas y llamadas de voz, enviar mensajes de texto, compartir su estado y más con solo una conexión de Wi-Fi. Parte de lo que la vuelve atractiva a esta aplicación es que funciona en diferentes sistemas operativos, como teléfonos y computadoras, de manera que puedes seguir con tu conversación a cualquier hora y en cualquier lugar. Pero como toda aplicación conectada al Internet, puede ser robada por personas que se dedican a esto en las redes. Para ayudarte a prevenir que esto suceda, hemos invitado a Café Digital al experto en ciberseguridad, Julio López.
Para que no nos roben el WhatsApp, lo más importante es ir a configuración, cuentas, privacidad y ahí activar el segundo factor de verificación. Es un número que uno pone del 1 al 6. No hay que poner un 2, 3, 4, 5, 6. Una vez ingresado, WhatsApp pide que lo repitamos y una vez que lo repetimos, queda activo. Eso va a provocar que cada vez que, supongamos, cada 15 días WhatsApp nos pregunte este código. No lo hace todos los días, lo hace cada 15 días, cada 20 días. Y lo hace para que nosotros no nos olvidemos ese código, para que lo tengamos fresco en la cabeza. Cada 15 días, cada 20 días, WhatsApp va a pedir que lo ingreses, para que lo recuerdes. Si por alguno de esas un estafador o un atacante nos engaña y nos saca el código SMS que lo deja abrir el WhatsApp nuestro en otro dispositivo, él no va a conocer cuál es ese código de 6 números. Y tampoco va a haber un engaño en el cual te roben el SMS diciéndote que son DHL, FedEx y que necesitan verificar tu teléfono y tú le das el SMS con el código de apertura de WhatsApp. Ya ahí el engaño va a tener que además pedirte el código de 6 dígitos, sería mucho. Por lo tanto, todo el problema de WhatsApp se soluciona con una sola acción. Cuentas, en configuración cuentas, privacidad o seguridad, y ahí activar el segundo código de validación y poner ese código de 6 dígitos, setearlo, ya que eso es lo que garantiza que nadie nos va a poder robar el WhatsApp, aún si caemos en la trampa de entregar un código SMS.
Café Digital.
Las armas láser encuentran sus raíces en principios científicos sofisticados que han sido refinados y aplicados en el campo de batalla. Desde la teoría cuántica hasta la óptica láser, estos fundamentos científicos han allanado el camino para la creación de haces de luz altamente concentrados y potentes, convirtiéndose en una herramienta revolucionaria en el arsenal militar. El viaje desde la concepción de las armas láser en la ciencia ficción hasta su implementación operativa es una narrativa fascinante. Desde los primeros experimentos de laboratorio hasta los sistemas láser avanzados, el desarrollo tecnológico ha sido un factor clave. La miniaturización y mejora de la eficiencia han convertido a estas armas en una realidad en el campo de batalla moderno. Las aplicaciones tácticas de las armas láser abarcan un amplio espectro: la defensa antimisiles, la neutralización de drones enemigos y la destrucción de vehículos son armas que ofrecen una versatilidad única. Su precisión milimétrica y velocidad de respuesta instantánea representan un cambio de paradigma en la estrategia militar, proporcionando a los comandantes nuevas herramientas para enfrentar los desafíos contemporáneos. A medida que las armas láser se integran más profundamente en el arsenal militar, surgen preocupaciones éticas. La capacidad de estas armas para operar a velocidades cercanas a la luz y con una precisión extraordinaria plantea cuestionamientos sobre el control y la dirección ética en el campo de batalla.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La cocaína es una droga con efectos devastadores y durante los últimos años su consumo se ha incrementado en países como Estados Unidos. Dejar la cocaína es difícil para la gente adicta. No hay medicamentos milagro que supriman esa adicción. Ante este triste panorama, unos investigadores de la Red Sanitaria de la Universidad de Virginia en Estados Unidos inician un ensayo clínico en el que se pondrá a prueba la teoría de que la emisión de ciertas clases de ultrasonidos actúa directamente sobre células cerebrales clave de la persona adicta, contribuyendo a desengancharla de la droga. Concretamente, las ondas ultrasónicas seleccionadas de baja intensidad se aplican de manera enfocada en una porción del cerebro llamada ínsula. Se cree que la ínsula desempeña un papel fundamental en múltiples tipos de adicción. Las ondas ultrasónicas masajean suavemente, por así decirlo, las células cerebrales de la ínsula. Se cree que al hacerlo, contribuyen a reprogramar esas células para reducir el deseo de consumir cocaína. El equipo de la doctora Nassima Addaud-Turin verá después si el tratamiento provoca en el cerebro cambios químicos capaces de reducir el ansia de consumir cocaína. Estudios anteriores ya demostraron que la ínsula desempeña un papel importante tanto en el deseo de consumir cocaína como en las recaídas de esta adicción. Además, tal como argumentan los autores de este nuevo estudio, se sabe por investigaciones previas que en muchos casos, las personas que sufren lesiones en la ínsula pueden dejar de fumar fácilmente sin sufrir recaídas. Si el ensayo tiene éxito, podría abrir el camino hacia una nueva e importante estrategia con la que tratar la adicción a la cocaína y otras drogas.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.